y la importación de esos productos cayó en un 9%, pero en Brasil cayó un 20%, y eso termina replicando hacia adentro. Bueno, de estas cosas vamos a repasar. La idea de la apertura era por ahí pensar un poquito, estoy como, no diría preocupado, estoy ocupado en repensar el lugar de la autoridad en relación a vincular lo que dice la autoridad y lo que hace la autoridad. Nos pasó, digamos, desgraciadamente, que la dictadura gobernó este país durante mucho tiempo. Esa dictadura generó una forma de vivir, de sentir y de hacer de nosotros como población. En esos tiempos gobernaban asesinos, ladrones, torturadores. Después vino el proceso democrático, donde aparece la figura de Alfonsín, después la figura de Menem. Algunos con los que cual comparto espacios dicen, bueno, primero nos gobernaron asesinos, después nos gobernaron, por ahí mucho más vinculado al menemismo y a las décadas del 90 con el neoliberalismo, ladrones, porque nos destrozaron a través de la política, desindustrializando el país, produciéndonos que la población llegara a la mitad, que nosotros llegáramos a la mitad de la población de ser pobres, del 25% de desocupación, y eso trajo como concatenación el 2001 y la explosión del sector financiero, que terminó a su vez repercutiendo en los sectores medios, pauperizándolos y todo lo que ya más o menos sabemos. Eso generó una conciencia moral en los que conducen los espacios. Lo digo en relación a la familia, lo digo en relación a las instituciones, puede ser una sociedad de fomento, una cooperadora, una escuela, puede ser el sindicato, puede ser la iglesia, puede ser la orga política, un partido político. Y esa repercusión y ese quiebre de la moral hace que hoy, por ejemplo, el 20% termine quedándose con el 80% de la riqueza y quebrando la moral de los otros, a su vez la misma, porque para poder tener todo eso necesitan como no tener un límite, y hace que el 80% de nosotros, los ciudadanos comunes, estemos dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Y cualquier cosa es cualquier cosa, evadir normativas, es sacar ventaja de cada una de las cuestiones cotidianas. Por ejemplo, una encuesta de la AFIP del 2010 dice que el 68% de los argentinos están dispuestos a coimear a un policía para evitarles la multa. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra cotidianidad se construyen con política, porque la política es la que construye que, por ejemplo, en Moreno haya 47 asentamientos y una villa y del otro lado haya alrededor de 20 o 25 countries y barrios privados. Es la política la que construye esto que nos pasa. Y estuve pensando que en otro momento el no, decir no a determinadas cosas, producía que el otro te desapareciera, te persiguiera, te torturara y te matara. Y a lo mejor ese no, detrás de ese no, quedó como mucho miedo. Si vos decís no a determinadas cosas, tenés miedo de la represalia. Pero yo creo que es tiempo, viene siendo tiempo, me parece que algunos sectores y algunas personas vienen diciendo no a determinadas cuestiones en este sentido de lo moral. Y tal vez deberíamos pensar en el no como una respuesta a muchas cosas. Por ejemplo, si un político no se vende, no se votan leyes ni se producen acciones que benefician a una minoría y perjudican a las mayorías. Si un policía no se vende, hay un tranza, un prostíbulo y un desarmadero menos en la ciudad. Si un médico no se vende, le receta a sus pacientes algo que le hace bien, no algo que le cuesta más. Si un sindicalista no se vende, cuando negocia, no negocia el monto de la comisión que podría recibir, sino el salario que vos podés y mereces ganar. Si un juez no se vende, cuando dicta sentencia, hace de un hecho injusto un acto justo. Si un obrero no se vende, se diferencia de la ambición del patrón y entiende que le es la pieza fundamental de un par dialéctico, capital-trabajo. Si un periodista no se vende, no dirá o callará lo que el amo paga, sino lo que él cree que es la verdad. Si un religioso no se vende, no te dirá que el paraíso es después, en la otra vida, sino que te tratará de ayudar a construirlo acá. Si un comerciante no se vende, no le ofrecerá un menor bebida alcohólica o alguna sustancia que le haga mal. Si un amigo no se vende, no te dirá lo que vos querés escuchar, sino lo que vos realmente pensás de él en esta realidad. Por eso digo que para que estas cosas no pasen, a lo mejor hay algunas cuestiones que nosotros podemos hacer desde nuestra vida cotidiana, porque si no, todos el tiempo estamos dependiendo de que el otro cambie y nosotros pasivamente esperando que eso suceda. Y me parece que no es así. Desde Moreno, capital nacional ¿de qué? Del pesimismo esperanzado. Clandestino, en esta tarde de sábado.
gota de frustración. Algunos la viven de rosa, la ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola?
El aire no es gratis.
Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada.
Para mostrar aquello que no se ve.
O que de tanto mirar,
no vemos, no vemos.
Los de lo profundo, sale a la superficie.
Los medios tienen intereses y fines.
Clandestino, en el principio.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con... bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste, La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito, La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno, La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano
3165,
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Nos están mirando.
¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez!
Nos están escuchando. Nos están imitando.
Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción.
Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación.
Y aquí estamos nuevamente. Les recuerdo que se pueden comunicar al 0237-466-559. O a través del mensaje de texto 15-61-54-03-59, 0237-4666-559. Esto es Clandestino, qué linda temperatura, 21.6 y son las 15 y 18 minutos. Vamos a ir a la primera parte del informe de la semana que tiene que ver con la cuestión del aborto. Les recuerdo que el 28 de septiembre se celebra el día en el Latinoamérica y el Caribe de la lucha para la despenalización del aborto. Les quiero recordar que el aborto en 117 países es permitido. Y particularmente hay un país que quiero traer como referencia porque muchas veces la Iglesia tiene como una oposición en Latinoamérica en relación a la despenalización. Y particularmente en Italia, desde el 22 de mayo de 1978, o sea que hace mucho tiempo atrás, a través de la ley 194, esta práctica está permitida. Yo quiero aclararles que yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la despenalización del aborto. Me parece que en la Argentina les voy a leer los datos, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, se llevan adelante entre 500.000 y 600.000 abortos en condiciones clandestinas. Anualmente alrededor de 60.000 mujeres pobres son hospitalizadas por el aborto inseguro y mueren alrededor de 300 mujeres. Esto es un tema serio y aparte hay una doble moral, digamos, que tiene que ver con la particularidad de nosotros como sociedad, porque las clases medias y medias altas acceden a lugares con condiciones saludables para llevarlo adelante. Lo que sucede es que los sectores populares, por no tener alrededor de entre 2.000 y 5.000 pesos, deben acceder a situaciones que no tienen las mejores condiciones sanitarias y eso termina produciéndole la muerte a estas personas. Y eso es muy grave. Por ahí esto de repensar las instituciones jurídicas, políticas y religiosas en relación a lo que hablaba antes, a esa moral o esa doble moral que hacia adentro producen comportamientos absolutamente amorales, pero tienen como una posición de la sanción de los otros en relación a la moral, como que acusan y en realidad ellos no son coherentes porque no sostienen desde un lugar de autoridad saludable esta acusación que sostienen. Vamos a escuchar la primer parte del informe de la semana que tiene que ver con la despenalización del aborto.
Todos los 28 de septiembre es el día de la lucha por el derecho al aborto. Legal, seguro y gratuito.
¿A favor o en contra de la despenalización del aborto?
Parece que el aborto tiene que ser permitido.
Si durante el acto sexual se te rompe el preservativo y quedas embarazada, ¿abortarías?
Si no deseo tenerlo, sí. Creo que un hijo tiene que venir al mundo por deseo. Si lo deseas, bienvenido. Si no lo deseas, no.
¿Cuál es tu posición acerca de la despenalización del aborto en la Argentina?
Estoy en contra, totalmente.
¿Por qué?
¿Cómo empatar a una persona? Por favor, no puedes hacer eso.
El aborto es una práctica totalmente segura si se hace en condiciones de higiene y de hecha por una persona técnico profesional que la pueda hacer. Tienen que meter una cosa en la cabeza: nadie se embaraza para abortar. Nadie se le va a ocurrir hacer algo para dañarse o para perjudicarse. Uno le puede pedir a su filigresía que no haga una determinada práctica, pero no puede obligar a que una ley no exista porque ellos creen que no.
Doctora Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.
¿Cuándo es ilegal el aborto? Las personas que lo pueden hacer técnicamente bien, fundamentalmente médicos, pero también pueden ser obstétricas, lógicamente, como es ilegal y están corriendo un riesgo porque pueden ir presos por esto o demás, ponen honorarios que son muy elevados. Al ser tan elevados los honorarios, las mujeres no los pueden pagar. Entonces, ¿qué hace una mujer ante esa necesidad, esa urgencia de practicarse un aborto? Si no puede pagar eso, que es lo que le va a ocurrir al grueso de las mujeres, entonces lo que hace es que recurre a cualquier método.
El artículo 86 del Código Penal es tan claro en relación a las mujeres discapacitadas violadas. Porque hay muchos médicos que en todo el país tienen miedo e incluso se niegan a practicar un aborto.
Quieren una autorización para sentirse seguros. Una vez obtenida la autorización legal, nos encontramos con una cuestión de objeción de conciencia. ¿Quién puede interrumpir el embarazo?
¿Por qué tanta vuelta para algo que ya la ley autoriza directamente?
Bueno, porque en realidad nosotros formamos parte de una sociedad dividida permanentemente en dos bandos, el sí y el no. Él está bien y está mal, o en el apruebo o desapruebo.
Entonces utilizan sondas, las pastillas de permanganato, cordón, trajo perejil, después los té.
El problema muy claramente es que después esa mujer aparece en un hospital con una hemorragia o una infección, o ambas dos cosas. Entonces llega al hospital con eso, la gente le empieza a hacer el tratamiento y puede ser que la mujer vaya bien o puede ser que la mujer ya esté en un grado tan avanzado que se muera.
En este momento no están alcanzando las camas del hospital para internar a estas pacientes. Tienen internaciones muy cortas que antes eran más largas y se le da el alta para poder ingresar más pacientes.
Sandra Vázquez, ginecóloga del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich.
Esto es la realidad, de que las cifras que nosotros teníamos de 450.000, 500.000 abortos por año en la Argentina son cifras que en realidad no sabemos si son así o son muy superiores, porque con el tipo de maniobras abortivas que están utilizando en este momento, muchas pacientes abortan en forma completa en sus casas y no consultan, es decir, que las cifras son relativas.
la Argentina, un tercio de las muertes maternas es por causas de abortos incompletos. Hoy se habla de 2 muertes por día, producto de los abortos realizados en condiciones insuficientes.
Mabel Bianco.
No son de sectores altos y bueno, antes de sectores medios. Ahora uno dice, bueno, son todos de sectores populares porque es la gente que se empobreció. Pero eso es una realidad y las personas que tienen alguna otra posibilidad, bueno, se practican un aborto pagando lo que corresponde y no pasa nada. Y no van a la estadística ni tienen ningún problema.
¿Por qué crees que no debe ser legal el aborto?
Y porque si no, las adolescentes no se cuidarían, nada, sería libre, bueno, total voy y aborto.
El aborto existe, si nosotros no queremos verlo, esto es como cuando se hablaba de los divorcios. Y decía, no, si existe una ley que permite el divorcio, la gente va a tomarlo como juego, se va a casar y divorciar permanentemente. Y no fue así.
El aborto clandestino se ubica como la primer causa de mortalidad materna de la Argentina, así lo estima la delegación argentina en el Fondo de Población de Naciones Unidas. Las mujeres que cuentan con recursos económicos para acceder al servicio privado de salud recurren a los llamados abortos seguros quirúrgicos que conllevan un costo de alrededor de 2.000 a 5.000 pesos este tratamiento. Les recuerdo que detrás del aborto hay un negocio de alrededor de 1.000 millones de pesos, eso lo informa el Ministerio de Salud de la Nación. Es un tema muy preocupante porque por causas evitables se mueren mujeres entre nosotros y eso es poco grato. Normalmente la tendencia de mirar estas situaciones de los hombres es relativizándolas o no importándoles, pero la estructura patriarcal se repite en todos los espacios y la justicia también responde a esta lógica porque por situaciones que están claramente especificadas en el Código Civil se deberían llevar adelante y a su vez ellos tienen siempre como la excusa de la cuestión moral por encima de la salud de las otras personas. En un ratito volvemos y escuchamos la segunda parte del informe de la semana.
Decir que los culpables son monstruos es una excusa. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos. Los más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos para creer y obedecer sin discutir. Primo Levi. Clandestino. La discusión. El común de los sentidos.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la
Estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena,
Alfredo Canales Moreno,
Marco Rodríguez Ortega,
Marta Urrego Mejía,
William Gaona Becerra,
Karina Germano López,
presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la cara.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante.
Habrá que encontrar un lugar para esconderse, o habrá que entrometerse un poco más. Habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropezar. Habrá que hacer lugar en los cajones, o habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde que queramos probar. Habrá que alborotar el avispero para ser más placentero soportar este aguijón, o habrá que encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió. Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que nos venga un puto as. Habrá que apagar otro cigarrillo y aguantar para aportar. que hay mucha sopa por tomar. Habrá que serte infiel con la conciencia, amada noche. Habrá que descansar. Habrá que sondear muchos agujeros. Habrá que, ya sabemos, no hay persona que sea igual. Habrá que acabar este polvo eterno y bancar que la semilla se haga planta de verdad. Habrá que escudriñar en las vidrieras para ver si hay una oferta que podamos regatear. Habrá que tener un techo con goteras y lo tengo que arreglar.
26 minutos pasaron de las 3 de la tarde, la temperatura 21 grados 2 décimas. Les recuerdo que el pronóstico dice nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, mejorando, vientos moderados del sector noreste. No creo que vaya a llover, pero da el pronóstico hasta el martes, que pueda haber o no pueda haber, pero quién sabe si va a haber. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana que está relacionado con el tema del aborto. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, en democracia al menos 3.000 mujeres pobres han muerto como resultado de la prohibición del aborto. En el Congreso hoy se encuentran alrededor de 40 proyectos de distintas extracciones políticas, pero particularmente no sucede nada en relación a esto. En la Argentina, les recuerdo que el aborto es ilegal, está penalizado con cárcel, salvo cuando el embarazo es consecuencia de una violación en caso de peligro de vida o de salud de la mujer, o si la misma tiene una enfermedad o discapacidad mental. Aún así, en estos casos, tampoco en muchos lugares se lleva adelante. Vamos a escuchar la segunda parte que tiene que ver con esto que estamos hablando, el aborto.
Yo tenía 16 años. Bueno, quedé embarazada la segunda vez que tenía relaciones sexuales, por lo tanto no tenía ni idea de qué era lo que podía pasar cuando no tenía relaciones sexuales. Como estaba sola, tenía 16 años, entonces la mina me dijo, bueno, yo te puedo hacer un aborto, pero como sos menor y no tenés a nadie, qué sé yo, te lo voy a hacer sin anestesia, para no correr los riesgos de lo que es una anestesia total y eso. La doctora esta era doctora en un sanatorio bastante bueno, y el aborto lo hizo ahí, en una sala de partos. En un momento me acuerdo que yo empecé como a gritar mucho y me pidió que me calle porque la gente se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo, era como todo muy oculto. Entonces me amenazó con ponerme anestesia total. Me dijo, si seguís así te voy a tener que dormir y yo no me hago cargo, ¿eh? Una cosa así. Entonces fue como, bueno, me callo y no te podías callar porque la verdad es que era un dolor terrible.
El aborto es una práctica totalmente segura.
Doctora Mabel Bianco.
Si se hace en condiciones de higiene y de
con una persona técnico profesional que la pueda hacer bien.
Bueno, nosotros como estamos seguros de que es una persona del momento de la concepción, el fruto de una relación sexual.
Paula Casanova, integrante del grupo Provida.
Consideramos que tiene derecho a la vida como toda persona, por más que sea una célula, que después van a ser dos, después van a ser tres y después van a ser tantas que somos vos o yo. Tiene derecho a la vida y tiene derecho a la vida como cualquier persona. Entonces nosotros no podemos impedirles que nazcan, no lo podemos matar. Y creemos, aparte, nosotros tenemos tan como asumida lo que es la defensa de la vida de estas personas, porque creemos que son, o sea, los más pobres entre los pobres, porque no tienen voz.
A mí me parece que estos temas no tienen que ver con la fe de las personas.
Marta Alanís, miembro de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, Córdoba.
No es un dogma de fe. El movimiento de Jesús no fue un movimiento dogmático, pero incluso la anticoncepción y el aborto, por ejemplo, no está mencionado entre los dogmas de fe de la Iglesia Católica. Son enseñanzas generales de la Iglesia Católica, recomendar la defensa de la vida desde la concepción. En los grandes dilemas hay enseñanzas de la Iglesia, pero en todos está la conciencia individual como inviolable, como sagrada. Si una persona tomara una decisión por ser coherente con la doctrina en contra de sus propias convicciones, es la falta más grave que puede cometerse. Atentar contra sus propias convicciones en este momento, eso es doctrina de la Iglesia. Entonces yo digo, algunas veces irónicamente, los ilegales que no cumplen con la doctrina es la jerarquía, es el Papa.
¿Hasta qué semana es seguro el aborto para una mujer?
Según la legislación en diversos países, hasta las 22 o 23 semanas no corre peligro físico ninguna mujer.
¿Cuál es tu posición acerca de la despenalización del aborto en la Argentina?
Estoy en contra, totalmente.
¿Por qué?
¿Cómo es faltar una persona? Por favor, no puedes hacer eso.
Y aparte, bueno, creo que las estadísticas del INDEC, con la cantidad de muertes que hay por aborto, que se saben, porque de esas además hay un porcentaje que no se sabe, porque es subregistro, ya hablan por sí mismas. Saber que se muere tanta gente en edad fértil, porque además el mayor grupo es entre 20 y 35 años, estamos perdiendo un montón de gente que tiene un montón de vida y de cosas para hacer, por hacerse un aborto clandestino, digamos.
Marisa Loboski, ginecóloga.
Tratar de educar a la gente, brindarle lo necesario, y con eso ya vamos a disminuir bastante la necesidad de tener que hacerse un aborto. Y después, bueno, eventualmente ver la posibilidad de que pueda ser en las mejores condiciones. Tener un chico para que ande tirado en la calle, para que no tenga con qué comer, para que no tenga cómo brindarle, para inclusive después terminar tirándolo en un inodoro, tampoco es la mejor solución, digamos. Bueno, ahí van las creencias religiosas también. Obviamente yo tengo las mías, que son muy diferentes a las de la Iglesia.
Creo que es una discusión que el país se merece, llamarla de forma lo más adulta u organizada, que pueden que sean consultados todos. No digo hacer un plebiscito a la loca y decir, bueno, ¿quién está a favor del aborto, quién está en contra del aborto? Pero hay que discutir. Tapar este problema y no verlo va a hacer que muchas mujeres sigan muriendo en condiciones realmente horrendas.
Les quiero contar que hay un medicamento llamado misoprostol. Se trata de un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud para la realización de aborto seguro hasta la semana 12 del embarazo, pero que en la Argentina es solo vendido bajo receta, digamos, para abortar de manera segura, y esto tiene un costo de alrededor de 200 a 600 pesos. Hay una organización que se llama Lesbianas y Feministas que tiene un teléfono, porque ellas dicen que más información, menos riesgo. Yo se los quiero dar para aquellas mujeres que tienen... digamos, la intención de informarse, de saber mucho más sobre esta temática, es 011-15-66-64-70-70, 011-15-66-64-70-70. Según explica esta organización, el acceso a este medicamento evitaría entre el 80 y el 100% de las muertes y las complicaciones. Es un tema que me parece muy importante tenerlo presente, y yo creo que se debería resolver de una forma totalmente democrática, porque en definitiva son las mujeres las que ponen el cuerpo para para hacérselo en el caso de que lo deseen o para no hacérselo. Es una decisión que obedece a la mujer, no al Estado, no a la religiosidad. En todo caso, el Estado debe dar las garantías necesarias en los hospitales públicos para que esto sea realizado sin ningún tipo de consecuencia negativa. Nos vamos a la tanda, en un ratito seguimos con más Clandestino.
En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, vive un pueblo pobre, malnutrido y con los salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar. Nuestro lugar.
¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hito! ¡Le inflaron el bombo!
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Clandestino, conspirando en el diario.
Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Chico infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas. No pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Bueno, chico, infierno grande, sabes. Padre.
Quiero repasar dos noticias que me parecen importantes de la semana. Una tiene que ver con el robo de vaca tiene más penas más duras que la trata de persona. Apoderarse ilegalmente de una vaca mediante el uso de la fuerza tiene una pena de 4 a 10 años, según el Código Penal. Pero si en el caso de ser un animal es una persona, el castigo es menor, es de 3 a 6 años. Esta es una publicación que salió, una noticia que salió en Telan, en un medio nacional, y la verdad que me llamó poderosamente la atención porque encima el abogado decía, si pensáramos que la trata de personas como una empresa en la Argentina, sería muy conveniente porque las penas son absolutamente leves. Otra noticia que quise traer para contarles es el 42% de los contribuyentes que viven en barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires tienen deudas con el fisco. Entre los 10 countries bonaerenses que concentran el mayor monto de deuda se encuentran particularmente dos que están en Moreno, el San Diego y el Banco Provincia. Uno de los contribuyentes que más adeuda debe 497 mil pesos. Muy interesante, digo, esta doble moral, seguramente que ellos son muy críticos de algunas situaciones o de los subsidios que se le entrega a los sectores populares, pero a la hora de retribuir con impuestos lo que ellos ganan, tienen una mayor dificultad. Y por ahí como cierre de esta parte del programa, quiero contarles, la semana fui al cine y ayer me enteré que la película Infancia Clandestina fue postulada para el Oscar. Quiero recomendar el cine nacional porque hay una sobrevaloración de lo de afuera y una desvalorización de lo de adentro a lo largo de la historia de la Argentina. Esto nos pasa todo el tiempo en todas las artes y en todos los sentidos. Parece que otros nos pueden pensar a nosotros desde el Fondo Monetario, del Banco Mundial o de las políticas, de la derecha liberal de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y nosotros no podemos repensarnos como sujeto de nuestra propia vida y recrear la vida. Como que somos pasivos ante esas circunstancias. La verdad que yo soy un amante del cine nacional porque me interesa la industria nacional, porque cuando vos vas a ver una película lo que haces es favorecer el trabajo de actores, de técnicos, de productores, de directores, y lo que haces, esto se denomina industria cultural, producís valor agregado a lo que vos estás haciendo. Es como comprar productos importados supuestamente más baratos o productos nacionales supuestamente más caros. Seguramente que va a haber una diferencia porque la producción que tienen otros países en relación a tecnología es mucho mayor todavía que la nuestra, pero nosotros tenemos que comprar lo nuestro porque eso asegura un ciclo que se llama industrializar, producir para consumir, para tener salario, para volver a producir. No es difícil de comprender. Bueno, y quería hablarles de la película que tiene que ver con la historia de Juan, que es un chico, el director, vendría a ser como el protagonista, le escribió el guión, la historia, es la historia particular y personal de él, se llama Benjamín Ávila, el director. Bueno, Juan es un chico de 12 años que es hijo de padres montoneros, de la organización del peronismo de los 70. Y es muy interesante porque por ahí uno que no estuvo en esa época por cuestiones de edad o porque no entendía sobre la temática por lo joven que era o por lo niño que era, como es en mi caso, siempre me quedé como con esta cuestión del adentro de la familia, más allá de tener una posición política hacia esto, ¿qué le pasaba a la familia hacia adentro? Bueno, es muy interesante el vínculo hacia adentro y las contradicciones del mismo proceso que llevaban adelante. En este caso, el padre era un jefe de la organización y tenía un comportamiento mucho más autoritario, y Natalia Oreiro, que es la protagonista materna de Juan, mucho más cálida, pero a su vez tiene que ser dura porque tiene que ver con una estructura que en ese momento tenía como ciertos principios y valores. Y la verdad que me produjo emoción la película, porque ahí se ven contradicciones, pero también se ve el amor hacia sus hijos, el amor hacia el país, la organización, la ética, el respeto, los valores. Y por ahí uno hoy, después de tanto tiempo, puede discutir el marco metodológico, pero en ese momento había como una corriente en todo el mundo que tenía que ver con la guerra armada. Yo quiero recomendar la película para aquellos que son y que piensan que por ahí ese fue un camino valioso, y para aquellos que están opuestos a esa mirada en relación de la violencia, también la sugiero, porque es muy interesante ver las contradicciones desde adentro y ver cómo ese chico Juan tenía que ser para adentro Juan y para afuera Ernesto. Entonces él iba a la escuela y era Ernesto, y hay una escena muy interesante de la película que es cantándole feliz cumpleaños, y él no sabía que era el cumpleaños de él porque tenía un documento ilegal y que decía 7 de octubre, y en realidad no era su fecha de nacimiento, pero como en la escuela sabían cuando era su cumpleaños, entonces vos ves esa escena donde le cantan feliz cumpleaños y él vuelve a la casa diciéndoles, pero hoy es mi cumpleaños y ustedes no me dijeron nada, revisa el documento y a partir de ahí se genera toda una cuestión de que si estaba bien celebrar o no el cumpleaños en la organización o en la casa, porque iba a traer agentes de afuera a la invasión del vínculo privado y se podían dar cuenta de algunas cosas. Me produjo mucha ternura, hay una historia de amor de Juan y de una compañerita muy dulce, muy, muy interesante de reflexionar, y hay una discusión ética, política, ideológica entre Natalia Oreiro, que es la madre, y Cristina Vanegas, que es la madre de Natalia Oreiro, la abuela de Juan, que yo creo que ahí queda graficada la bajada de línea de la película. La verdad, yo quiero recomendarles que vayan al cine, si lo pueden hacer por cuestiones económicas. Está en el shopping de Nine, que particularmente no son de traer este tipo de película, pero están acá y se puede ir a ver, y hay horarios accesibles, y es muy recomendable, la verdad, ver lo que pasaba por ahí en otra época. Para aquellos que no teníamos ni la información para comprender ese proceso, es muy grato. También hay libros de esto, Diario de un clandestino de Miguel Bonazo es un libro muy interesante también para repensar y repasar estas cuestiones. Bueno, La sangre derramada de José Pablo Feynman también es otro libro que aquellos que se quieren acercar a esos momentos de la historia política y social de la Argentina lo pueden hacer. Me parece muy importante, en lo que va del año se recaudaron 1.000 millones de pesos, En el año 2012, personas que fueron a ver películas, 35 millones de personas fueron a ver cine. Seguramente que los popes y las películas norteamericanas siempre tienen como un peso, ¿pero por qué? Porque a lo largo del tiempo no fueron construyendo esa necesidad de ver ese tipo de películas. Pero yo quiero recomendar que vayan a ver cine nacional porque hay de muy buena calidad. Y Infancia Clandestina, no sé si va a ganar el Oscar, pero seguramente si la vamos a ver, la vamos a valorar.
Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar
Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto?
Es mejor no hablamos sobre fútbol.
No te queda otra, ¿no?
Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio.
Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo.
Compañero Marcos.
Presente.
A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa y el grupo están mis órdenes.
¡Abuela!
Hola, me llamo Ernesto.
Yo María.
Sí, yo sé.
¿Cómo supiste que papá te gustaba?
¿Te pasa algo acá en la panza, como algo diferente?
La situación del país, ¿no es cierto? Está. Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país.
Ya, ya. ¿Con
quién hablabas?
¿Dónde está Juan? ¿Con quién hablabas?
No hay nada en el mundo mejor que las minas.
¿Sabes a dónde me gustaría ir? A Brasil. ¿Conoces?
No.
Radio es historia.
Así que voy a por la mira, no pienso casarme y menos por el interés, ¿eh?
No se casa por el interés, cásase por el capital. Fíjate, tengo a Rebeca Bloom con $100,000 de capital. solo que tiene pequeño defectito.
¿Ah, sí? ¿Qué defectito?
Tuvo un desengaño con el novio.
Ah, no.
Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio.
Clandestino, haciendo historia en el dial.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
¡Perdoname! ¡Fue mi culpa!
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
El que no hace palma no aguanta los trapos.
Clandestino.
En la ruta están parando los gendarmes.
Clandestino.
Pase en rojo, me sacaron el registro.
Clandestino.
La autopista no tengo para el viaje.
Clandestino.
La alcoholemia me dio 7.
Clandestino, sábados a las 15 horas por tu estación de radio.
Sin saber lo que es amor.
Cumbia.
entregaba sin medida, mujer perdida que mi vida por ti daría.
No supiste valorar el amor que te he entregado y decides volver con quien contigo ha jugado.
Andábamos sin buscarnos,
sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos.
Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos.
Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos.
Vamos a retomar Clandestino, segunda hora. Estamos con algunas complicaciones telefónicas. Queríamos tener una entrevista con Mariana Cataño. Vamos a ver si, no sé si agendé mal el teléfono, que seguramente lo agendé mal, y a ver si podemos comunicarnos con ella, o si ella nos manda un mensaje de texto, por ahí al teléfono de la radio, 15-61-54-03-59, o puede llamar al 0237-466-559, y así charlamos, seguramente lo agendé mal. En relación al informe del aborto, dice: hola Gabriel, deberías hacer un documento sobre la otra cara de la lucha de nosotras contra el aborto, porque fundamentos tenemos para rechazarlo. Saludos. Bueno, me parece que está bueno, ¿no? De eso se trata. Cada uno tiene que sostener desde su lugar con ideas, sin violentarse hacia los otros en este sentido. Y por ahí está bueno esto de poder trabajar desde ese lugar y contar lo que ustedes creen que está bien. Es muy interesante. Vamos a escuchar, traje una pequeña biografía de un personaje que en mi infancia la verdad que me las hizo pasar muy bien, porque yo me llamaba, hablo de Pepe Biondi, seguramente que muchos por ahí jóvenes no lo conocen. Bueno, Pepe Biondi nació en Buenos Aires el 4 de septiembre de 1909 y fue un cómico acróbata, humorista, Trabajó en circo, en televisión, mucho tiempo en Cuba. Trabajó cuando vino de Cuba, en un momento, Goat Mestre, que era el director de Canal 3, el gerente de programación, lo contrata y ahí es como que termina de explotar en la Argentina. A mí me divertía mucho, no sé, a ver, ¿cómo era que se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pepe Curdeles, Pepe Curdeles, el más... No me acuerdo. Tenía unos personajes que eran muy graciosos. Pepe Galleta era uno, el único guapo en camiseta, decía. Pepe Biondi tuvo una infancia bastante dolorosa. La familia había venido de Italia y ellos eran cinco hermanos. Y él era el más chico de todos los hermanos. Y en un momento, en el barrio, venía un circo que se instalaba en un terreno lindero en la casa de los padres. Y como... los padres veían que él tenía como cualidades artísticas, se lo dieron al dueño del circo para que aprendiera mucho más el oficio. Bueno, el payaso Chocolate era el dueño del circo y la verdad que tenía una doble postura el payaso. Hacia afuera era muy gracioso, pero hacia adentro era muy violento. Le hacía pasar momentos bastante traumáticos. Lo interesante del sujeto, siempre lo planteo en este sentido, de que con el dolor construyó después todo el humor y toda la vida que tuvo, porque de eso se trata la vida en definitiva. Uno es lo que hicieron con uno y lo que uno pudo hacer con lo que le hicieron. Uno ahí decide si con eso quiere hacer lo peor o lo mejor de la vida de cada uno. Bueno, vamos a escuchar esta pequeña biografía de Pepe Biondi.
La vida empieza a los 40.
Pepe Biondi nació en Buenos Aires, hijo de dos napolitanos, José Biondi y Ángela Cavalieri. Estos habían escapado de la miseria de Italia y pasaron a la pobreza de Buenos Aires. José y Ángela se las arreglaron como pudieron para alimentar a Pepito y a sus otros cinco hijos. Ninguno de los chicos pudo ir a la escuela.
Y además de la vida empieza la gastritis, la bronquitis, el reumatismo y la arterioesclerosis. La arterioesclerosis viene siendo el endurecimiento de las arterias. Sí, porque cuando un hombre pasa de los 50 años, se le endurecen las arterias, se le endurecen los tendones, se le endurece todo menos lo que uno quisiera que se le endureciera. El corazón.
Al cumplir los 7 años, el padre de Pepito lo entregó al acróbata payaso llamado Chocolate del circo que se había instalado en su barrio. Le serviría para completar su equipo de acrobacia. La plata hacía falta en la casa, así que aceptaron inmediatamente. El moreno le enseñó el oficio con una educación intensiva, no exenta de castigos físicos. Fueron 5 años de acrobacia y payasadas, acompañadas de las palizas que le daba Chocolate y el cariño reparador de la esposa del brasileño.
Sí, el pobre corazón que a esa edad se pone uno muy emotivo, ve un niño descalzo y sufre, ve una chica en minifalda y llora. La minifalda es algo muy chico que se ha convertido en un suceso muy grande. Hay cada minifalda por ahí que empiezan en cualquier parte y terminan donde uno menos lo espera.
A los 12 años se cansó del maltrato y volvió con sus padres. Como todos sus hermanos, tuvo que salir a trabajar, primero como repartidor en un almacén, luego como lustrabota.
Antes se creía en el amor a primera vista, ahora se cree en el amor a primera pierna. Estando en Miami, vi una chica en minifalda. Se sentó, yo la miré, le vi desde Hialeah hasta el centro del Southwest.
En 1933 vuelve al circo y se encuentra con Dick, con quien forma un dúo con mucho éxito. De ahí en más, Dick fue su partener cómico durante 20 años. Recorrieron Latinoamérica con gran suceso, Chile, México, Venezuela, Cuba.
Es que la juventud está muy adelantada. Un amigo en Miami me decía: chico, yo recuerdo que en La Habana, cuando un niño hablaba, la madre le decía: cállate. Cuando los mayores hablan, los niños se callan. Pero aquí, en Miami, los que hablan inglés son los niños y los que los tenemos que callar son los mayores.
En 1961 lo llamó el cubano Goat Mestre, que se había radicado en Buenos Aires y estaba a cargo de la programación de Canal 13. La vuelta a Buenos Aires, su debut ante las cámaras, se produjo el 7 de abril de 1961. Viendo a Biondi fue un suceso de entrada, ubicándose en el primer puesto del rating.
en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y en el canal latino de Los Ángeles, California.
¿Cómo cambian las cosas?, le dijo el novio a Anacleta mientras les tocaba las orejas. Estamos en una época en que la cirugía hace cualquier cosa, toda clase de injertos. Pero a ningún médico se le ocurrió aplicar un zipper, un cierre relámpago en el estómago, por ejemplo. Tanta gente que padece del estómago. Sería muy práctico. Por ejemplo, uno se come un plato de arroz con huevos fritos. Se va al cine a ver una película. De pronto se siente mal y piensa, yo sé, me han hecho mal los huevos. Entonces se abre el zipper, saca los huevos afuera y ya está.
Con el tiempo fueron apareciendo sus personajes: Narciso Bello, Pepe Galleta, Pepe Estropajo, Pepe Canario, Pepe Chantapufi, Pepe Canillita y Pepe Curdeles.
Otro de los problemas que no han contemplado los médicos es el de tantos jóvenes finos, delicados, de esos que te miran y te dicen, ayúdame a vivir. Eso que tienen primera, segunda y marcha atrás. Yo conozco un muchacho de esos que un día fue al médico, entonces el médico le dijo, sácate la ropa y acuéstate. Y el joven le contestó, ay doctor, parece que esto ha sido un amor a primera vista.
Luego de una afección cardíaca de la que fue operado, en 1969 terminaron sus shows televisivos, siempre manteniéndose al tope del rating. Nunca más volvió a la televisión hasta que el 1 de junio de 1975 apareció por última vez en un reportaje. Al final del reportaje dijo, los años no pasan para mí, se me quedan todos encima. 3 meses más tarde, en la madrugada del 4 de octubre de 1975, Pepe Biondi se fue en paz. El poeta Andrea Laborde dijo una vez, no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diálogo.
Espacio publicitario.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Siendo las 7 y 25 de la mañana y así estamos en este país, que no es un país en serio porque está lleno de corruptos, y siendo las 7 y 26 hay que matarlos a todos.
¿Cuándo? Con Arnaldo Pérez Manita. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva de.
Estamos nuevamente aquí, 16 y 22, estamos con Fernando Arcardini. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, ¿cómo estás,
Gabriel? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Qué bueno que estés acá, porque se nos complicó un poquito con una entrevista que teníamos y justo viniste un poquito adelante y vamos a aprovecharte para reflexionar algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico. ¿Qué trajiste para hoy?
Y mira, hay básicamente, bueno, se habló mucho la semana de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y sus conferencias en Estados Unidos, en Georgetown y en Harvard. Y bueno, a partir de ahí se desprenden un par de puntos como para poder trabajarlos.
Uh-huh. Bueno, arranquemos. ¿Por dónde?
No, mira, básicamente, digo, más allá de la opinión que cada uno pueda tener respecto de la señora presidenta, me parece que, como se decía antiguamente, se lo fumó en pipa a todo su auditorio, y especialmente a los que estaban detrás del auditorio, porque eso es algo importante también de destacar, ¿no? Que fue muy obvio y hasta reconocido
por la propia oposición.
Implícitamente no, digo por los propios jóvenes que estaban participando de la conferencia, ¿no? Porque hasta uno llegó a decir, bueno, sí, no voy a hacer la pregunta que me dijeron que haga.
Era demasiado obvio.
Era demasiado obvio, pero también es muy triste porque está hablando de una chatura espiritual muy importante por parte de personas que son muy jóvenes, están estudiando en una universidad y una universidad prestigiosa en el mundo, es decir. Por esto no va a caer el prestigio de Harvard, pero quiero decir, ella misma dijo en un momento dado, no, estamos en Harvard, se podría hablar de algo más sustancioso.
Claro.
Pero bueno, yo creo que es importante destacar la crítica que se hizo en suelo estadounidense al FMI, que si bien el FMI no es una institución estadounidense, lo es.
Claro.
¿No? Por otro, indirectamente.
Indirectamente tiene como un dominio.
Exactamente. Sí, no, porque es manejado directamente por como es las administraciones económicas de Estados Unidos. Y bueno, se hizo una crítica muy dura al FMI, en línea con lo que se viene haciendo ya en los últimos años, ¿no? Y también se hizo una crítica muy dura a Estados Unidos mismo, porque se lo trató, si bien en un chiste, en esos chistes que duelen, ¿no? Se lo trató de ser golpista y de estar detrás de todos los golpes de Estado que se hicieron en América Latina, y no solo acá, ¿no? En el mundo. Y en un momento dado les dice, bueno, que si en Estados Unidos no hay golpe de Estado es porque no hay embajada americana.
Sí, hay una corriente ya que se sabe, que si no hay embajada en Estados Unidos, por eso no hay golpe en Estados Unidos. En todos los otros países hay. También habló de cifras. En comparación que por ahí se le hace una crítica al INDEC, allá decían que la inflación era del 2%.
Claro, sí, bueno, la inflación puede ser del porcentaje que quiera cada país. En el fondo, ese fue el planteo que hizo porque todos sabemos que los números se manejan en todos lados, aunque no se diga. Y fue muy clara cuando preguntó, ¿2% es la inflación? ¿A ustedes les aumenta el 2%, la cuota de universidad, todo lo que tienen que gastar en el año, en ropa, en estudio? Bueno, obviamente que no estoy diciendo que es lo ideal, pero en política lo ideal es
otra
ideal,
cosa, justamente. Claro.
Y como los demás países manejan los números, bueno, seguramente se manejan acá y cada uno los maneja en beneficio propio, o por lo menos de un sector, seguramente, podríamos discutir.
Sí, en relación a eso hay una noticia que salió ayer en Página 12, es de un periodista que se llama Alejandro Rothman, y él hizo un trabajo de investigación en relación a datos estadísticos desde el 2007 a esta parte, y los datos lo tomó de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y de un organismo que se llama el CIPEC, para verificar si han consolidado después del avance. Digo, él hacía referencia e investigó, como dejando por fuera la cifra del INDEC, si era cierto que la pobreza había disminuido, si era cierto que la indigencia había disminuido y si era cierto que la desocupación había disminuido. Y lo hizo con cifras que están por fuera, digamos, de lo que serían las cifras oficiales. Y yo podría detallarte que dio positivo, dio muy parecido a lo que dice el INDEC en relación a esas cifras. Y está bueno esto también porque uno puede pensar que no, el INDEC es lo malo y los otros son los buenos.
Claro.
Y me parece que no, que hay cifras que obedecen a una realidad.
Exactamente. Mira, para cerrar esta parte y pasar justamente a hablar algo que está relacionado con Moreno, y Moreno está relacionado con el INDEC, yo te lo puedo decir en la vida, si descendió o no descendió la pobreza. Yo en el 2003, en 2002, antes con un grupo de compañeros en una escuela de Merlo Gómez, comprábamos pan en la panadería del barrio antes de ir a trabajar a la mañana temprano, y antes de empezar la clase repartíamos pan con los pibes. Entonces, viste. Y eso vos hoy en día, no estoy diciendo que no haya gente que pase necesidades, pero digo, eso así,
no, digamos, lo ves, tan profundo, no es.
Vos no lo ves.
Claro.
Es decir, estoy hablando de un barrio muy periférico de Merlo y que teníamos que repartir pan antes de empezar la clase. Entonces, yo puedo comprender que se manejen los números y que pueda ser, obviamente, se van a manejar en favor y no en contra del gobierno que lo hace, pero la vida misma te está señalando que hay cambios, ¿sí? Y bueno, y justamente en relación con Moreno, y uno de los puntos tocados, como siempre, ¿no? Últimamente, lo del llamado cepo cambiario y el control de las importaciones. Y respecto a eso, digo que creo que es muy importante aclarar, tener en claro el porqué del control de las importaciones, que no es una política llevada adelante a partir de, del capricho,
sí, antojos,
de un personaje, claro, nefasto y oscuro. En realidad, pobre Moreno, no le digo que lo sea, pero así se lo presenta, en realidad las importaciones se tienen que analizar de por lo menos dos variables, ¿no? Una de ellas es que las importaciones significan una salida muy importante de dólares, porque vos compras todo lo importado, no lo pagas en pesos, aunque sea tu moneda, porque la moneda de cambio a nivel mundial es el dólar.
Claro.
Puede ser el euro también en algunos casos, pero es el dólar. Y esta medida, ¿no?, de limitar las importaciones junto con el control de la compra y salida de dólares del país, lo que la prensa denominó el cepo cambiario,
sí,
tienen como objetivo evitar un desfinanciamiento del Estado, ¿sí?, y la quiebra económica de gran parte del empresariado y de la destrucción de empleo. Es decir, vos te enfrentás a una disyuntiva, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Tengo la posibilidad de comprar dólares cuando quiero como quiero y sacarlo del país si quiero y si no quiero? ¿O preservo gran parte del aparato productivo y gran parte del empleo?
Sí, interesante.
Bueno, entonces, en ese planteo me parece que no hay mucha opción.
Aparte, opción, está bueno la información que dio, porque decía que solo el 12% de la población tiene la potestad o la capacidad de comprar dólares para atesorar. O sea que la mayoría de los argentinos estamos en otra cosa, no estamos en esa ventaja.
Exactamente, pero inclusive los que tienen la potestad de comprar, la tienen mientras tengan trabajo.
Claro.
Mientras su negocio, por ejemplo, si son comerciantes, venda. Mientras su empresa produzca y venda. Ahora, si por permitir la salida de dólares, ¿no?, en masa, la gente se queda sin posibilidad de consumir, las empresas cierran, y el comerciante no tiene a quien venderle, ese comerciante que tiene la potestad hoy de comprar dólares y no puede, no la va a tener de hecho, pero no porque se lo prohíban, porque no va a poder comprar dólares, porque no, claro, va a tener dinero para poder comprar dólares.
Sí, sí, parece que fuera en contra de ellos, pero en realidad es a favor de ellos.
Es claro, es una medida que en realidad es a favor de mantener un sistema productivo en funcionamiento, y eso... Obviamente que hay sectores minoritarios que se beneficiarían con otra medida, pero son muy minoritarios. El tema es que no se logra ver desde este ángulo, y entonces una persona que se termina beneficiando con esta medida, queda entrampada en el discurso de los sectores que están trabajando contra ciertos, por lo menos contra ciertos lineamientos de la política económica. Por otro lado, ¿sí?, el hecho de limitar las importaciones no solamente es mantener una balanza comercial
favorable,
sino también es el intento de profundizar, ¿no?, el desarrollo industrial que se fue dando en los últimos años. Y para ello vos tenés que limitar las importaciones, porque si vos seguís comprando todo importado, con el desarrollo tecnológico que tienen en el exterior, es muy difícil que se desarrolle la industria nacional, ¿sí? A pesar de eso, también es muy difícil.
Sí,
y eso lo vamos a ver, supongo que en el próximo bloque.
Dale, nos vamos a la tanda y seguimos con Fernando Accardini sobre la economía, como para pensar esto que hablaba por ahí anteriormente yo, esto de pensarnos como sujeto de consumo nada más y no de producción. Lo hacía referencia al cine nacional, pero atraviesa todas las actividades productivas de la Argentina. Vamos a la tanda y ya volvemos.
¿Conoces la vida de tus ídolos?
Yo no creo en el Papa, pero en Dios sí creo.
¿Conoces la vida de los políticos?
¿Es guardabosques usted con su limita?
Sí, la verdad que sí.
¿Conoces la vida de las estrellas?
Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo.
¿Y la tuya? ¿La conoces?
Clandestino. No todas las histerias son historias.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Hoy nos gustaría que elija usted las canciones que más le gustan.
Sí, tengo algunas nuevas.
A ver, dele.
Soy guardián y doctor de una familia de flores. Esclavos en un galpón, textiles por liviano.
¡Bravo! ¡Bravo! Pero, ¿cómo dice la letra esa?
Soy guardián y doctor de una familia de flores, esclavos en el galpón, textiles bolivianos.
¡Bravo! ¡Bravo! No es demasiado crudo para que los chicos sepan esta realidad.
Los chicos se divierten, ¿no?
Es un poco fuerte.
Tengo una más livianita.
Bueno, dele, démela.
Y la última y nos despedimos, chicos. En un vagón cargado de sandías, el buen Ramón perdió la zapatilla, también perdió el talón, el brazo y las piernas, crónica lo mostró. Al lado de la vía, la mano por un lado, por el otro la tibia. ¡Bravo!
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa. Bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Fin de espacio publicitario.
¿Cuál es el problema? Si yo digo la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire, mire lo que me animo a decir, María. De una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel. Y va a aparecer un majul que va a decir, oh, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no?
Los medios tienen intereses y fines.
Que no, mis acciones están en baja.
No, no, no.
Clandestino
tiene principios.
Derrumbar
come el matafuegos. El incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego.
...19.2 la temperatura, la operadora me abre el micrófono así cuando apenas le doy una señal. Seguimos con Fernando Accardini y para seguir charlando un poco de la situación económica. Hablábamos de esto que pasó en Harvard con la presidenta y me ibas a hacer referencia a otra cosa ahora, ¿qué era?
Sí, después continuamos hablando del tema de del control a las importaciones, del límite que se puso a las importaciones de productos industrializados, ¿no? Y hay una... un par de datos que habría que tener en cuenta. Una carta de Roca, que fue hecha pública hace unos días, 20 días atrás.
Recordamos que Roca es el presidente de Techín.
Exactamente. Es el presidente del grupo industrial más importante de la Argentina, que tiene una empresa con desarrollo tecnológico muy, muy, muy de avanzada y que tiene filiales en Canadá, si no me equivoco, en México, en Italia, o sea, sí. no es cualquier empresa, es la empresa más grande de Argentina en el ramo industrial, y fue dio una conferencia en un organismo, lo tengo acá anotado, pero ahora no me acuerdo, la Academia Argentina de la Ingeniería. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí Clarín sacó una nota bueno, tergiversando lo que le había dicho, entonces se carteó con la presidenta, dijo, mire, yo lo que dije fue esto. La presidenta Cristina Fernández le contestó y le dijo, mire, yo lo que voy a hacer es público las dos cartas para que quede en evidencia, bueno, qué fue lo que se dijo,
claro,
y cuál fue la operación de Clarín.
Del grupo.
Y en esa carta se dicen cosas que son muy interesantes, porque no la está diciendo cualquiera, lo está diciendo alguien que es representante de justamente del sector de la burguesía industrial, ¿no? Y, por ejemplo, para mencionar solamente unos puntos, dice, la industria argentina, dice Roca, ¿no?, en su carta, ha crecido desde 1998 hasta hoy a una tasa muy elevada, superior a la de cualquier otro país de la región. Eso como primer punto.
Sí.
Segundo punto, el crecimiento en la producción ha sido acompañado por un aumento de la productividad, también por encima de otros países. Es decir, que cada trabajador puede producir más porque obviamente hay un avance tecnológico en ese sentido. La participación de la industria sobre el PBI es hoy mayor en Argentina que en México y Brasil. Y el país ha podido acotar los efectos de una primarización muy acentuada en la región. Claro, porque a pesar de los intentos de industrialización de todos los países que se está tratando en casi todos los países de América del Sur de llevar adelante, luego está que producir y vender soja te rinde económicamente muchísimo.
Mucho más que...
Y claro, y con la industria vos tenés que luchar, ¿no?, con todo el mundo que está produciendo y que está sobrando la producción y bueno.
Digamos que es mucho más fácil poner capital para producir en el campo, para sembrar la tierra y cosechar, y en un proceso por ahí mucho más rápido. El otro necesita una complejización mucho más tecnológica y a su vez de otras situaciones.
Exactamente, y más si tenemos en cuenta la Argentina o Uruguay mismo, que tienen una tierra, una fertilidad y un clima tan benigno que hace que la renta que exista una renta agraria diferencial mayor que en otros países y por lo tanto la conveniencia económica es infinita.
Claro.
El cuarto punto que nombra Roca como positivo es la capacidad exportadora de la industria nacional, también se incrementó. Entonces, ¿qué está marcando Roca en la carta? Que hay un crecimiento de la industria y muy importante, el más importante de la región, dice. Y después dice que a partir de la crisis del 2008, que todavía seguimos viviendo, y a pesar de que la industria argentina ha podido mantener una tasa de crecimiento superior a la de Brasil, sus indicadores de competitividad se han ido deteriorando. O sea, es difícil mantener la competencia con los productos importados, ¿no? El incremento de los costos laborales afecta a la competitividad de las exportaciones industriales. Entonces dice, bueno, que la mano de obra argentina es más cara que en el resto de América, por ejemplo, de América Latina. Lo que está mostrando es bueno que la política de distribución ha rendido frutos como para que se pueda, más allá de que uno pueda después convenir si alcanza o no alcanza.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso es aparte. Digo, ha transformado a la Argentina en el país con un salario, el salario más alto de la región. Pero que a su vez eso es, desde el punto de vista del empresario, una traba para competir con los productos que vienen del exterior. En la parte final que seleccioné, dice, mi visión de que en el curso de esta década la industria nacional ha tenido una expansión formidable, pero mirando hacia adelante necesita más profundidad en su crecimiento. A través de una mayor integración vertical, inversiones en investigación y desarrollo, automación y en una expansión global. ¿A qué se refiere Roca? Dice, bueno, hasta acá venimos bien, ahora lo que hay que es profundizar el desarrollo industrial. Y para eso hay que empezar a fabricar más, ¿no? Muchos más elementos que hasta ahora se importan dentro del país. Y el tema que es cómo se hace. Porque en eso podemos coincidir absolutamente todos.
Claro.
¿Sí? Hasta los que están en contra serían incapaces, creo que, de públicamente decir que les parece mal, ¿no? Que se fabrique en el país. Ahora, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Es que si esta profundización del desarrollo industrial es posible, ¿no? Eso es un tema a debatir. ¿Hasta dónde es posible desarrollarnos más de lo que nos desarrollamos en las condiciones actuales, estoy hablando, ¿no? Y si es posible, ¿hasta dónde es posible? ¿Hasta dónde se puede llegar? Yo creo que es necesario que todos los que nos interesa por el tema, y los que no nos interesa porque en el fondo esto repercute en todos los sectores sociales.
Y en la vida cotidiana de todos.
En la vida cotidiana de todos. No hay nadie que pueda, no hay nadie que debería ignorarlo, aunque eso pasa, ¿no? Habría que debatirlo y mucho esto. Pero por un lado, la Argentina, creo que lo habíamos hablado en la primera charla, boicoteó sistemáticamente la clase dominante argentina, boicoteó desde el 55 en adelante el desarrollo industrial, científico, tecnológico del país. Pero los demás países del mundo no lo hicieron. Por lo
siguieron
menos
avanzando, claro.
Exactamente.
Yo me acuerdo que una avanzando. Vez Cavallo los mandó a lavar los platos a los científicos. Los
y eso es todo un símbolo, digamos, sí. ¿No? Porque mientras en ese momento se tenía que comprar brazos robóticos para la industria automotriz a otros países, esos brazos robóticos existían porque había un desarrollo tecnológico que existía en esos países como Japón o Estados Unidos, ¿no? Y acá, en vez de propiciar ese mismo avance tecnológico, se mandaba los dos platos a los científicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que venimos de muy atrás, y si bien en los últimos años hay un desarrollo científico muy importante, tenemos que remontar 50 años en donde no se hizo absolutamente nada, o peor, ¿no? Se trabajó contra
el desarrollo. Yo pensaba dos cosas ahí. En la Secretaría de Comercio Interior, que hoy domina Moreno, fue el primer lugar que desarmó Menem y Cavallo cuando llegaron al gobierno. Había 100 técnicos que analizaban el costo de producción interno de la Argentina. Exacto. Para valorar el producto en su terminación y ponerle un precio. Bueno, lo primero que hicieron Cavallo y Menem cuando se dieron al poder fue echar a los 100 técnicos que había para que analicen, y dejaron al mercado esa resolución, esto de la oferta y la demanda, como si fuera un hecho natural que no tiene una intervención y no una manipulación del precio. Ese es un dato que me parece que eso diferencia los procesos, y también la vuelta de 800 científicos a la Argentina.
Ya más todavía, ¿no?
Más.
Del Plan Cóndor.
También.
Del Plan Cóndor, perdón.
¿Cuál?
Del misil. Que fue desmontado y fueron entregados los papeles de todo su desarrollo a los Estados Unidos. O sea, no es solamente el avance científico en lo que respecta a la producción, es el avance científico en general que fue boicoteado. Ahora, ahora vamos a trabajar con unos datos de Holanda y de China respecto a ese avance científico. El otro punto que hay que tener en cuenta para saber si estamos en condiciones de poder avanzar más y profundizar más el desarrollo industrial es que esta crisis que está viviendo el mundo desde hace unos años es una crisis de sobreproducción. ¿Qué significa? Que hay una producción excedente en el mundo. No se logra vender. ¿Sí?
No hay quien compre.
Todo lo que se produce, pero la producción, los países siguen produciendo. Y a pesar de que no se vende, continúan produciendo. ¿Por qué? Porque financian la producción, la subvencionan, y ningún país quiere que sus industrias sean las que cierren. Están esperando que cierren las de los demás. Los demás países hacen exactamente lo mismo. Entonces se sigue produciendo una cantidad de mercancías que es absolutamente imposible vender. Entonces, en un mundo que está abarrotado de mercancías, ¿hasta dónde vos podés producir más? ¿Sí? Y con estos límites que tenemos, digo, en lo tecnológico. Eso me parece que son dos cosas a tener en cuenta. Y para para ir a una base real de esto que te digo, ¿no? Hay una nota que salió en el 26 de agosto, hace poquito, un mes, que es: en el mundo crece el trabajo calificado pero sin trabajadores, y que nos aporta datos que son escalofriantes cuando uno los empieza a analizar y a relacionar con otros datos y con la realidad. Y dice que en Holanda, en la fábrica Philips Electronics, Philips es una empresa que conocemos todos, ¿no?, ubicada en la costa de China, cientos de trabajadores utilizan sus manos y herramientas especializadas para ensamblar afeitadoras eléctricas. Esto está pasado de moda. En la filial de la fábrica, en Holanda, 128 brazos de robot hacen el mismo trabajo con la flexibilidad típica de quien practica yoga. ¿Sí? Cámara de video los guían para concretar hazañas que están mucho más allá de la capacidad que posee la mayoría de los seres humanos más hábiles. Y si en total la fábrica cuenta con varias docenas de trabajadores por turno, alrededor de una décima parte de la cantidad de empleados que tiene la planta de la ciudad china de Zhuhai. Es decir, en esta planta de Philips holandesa, gracias a los robots que están produciendo, hay un 10% de empleados respecto a la filial de Philips que tiene en China, donde, a pesar de tener un desarrollo tecnológico importante, todavía siguen siendo hombres y herramientas sofisticadas las que están produciendo. Acá son directamente robots.
Robot.
Y personas que controlan esos robots, pero que son mucho menos, claro. Es el 10% respecto a lo que es la empresa en China. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el método de Philips está ganando terreno en Apple, ¿no? Y aunque Foxconn, el fabricante de los iPhone de Apple, continúa construyendo nuevas plantas y contratando a miles de trabajadores, planea instalar más de un millón de robots en los próximos años para complementar su mano de obra en China. Entonces, estamos compitiendo contra eso. Si no tenés una política que ponga un control a
que
las
ponga
importaciones,
limite.
Que ponga límites a las importaciones, vos tenés que competir con esto. Y a su vez, cuando China hace esto, y Holanda y China hacen esto, obligan a los otros países a hacer lo mismo, a los otros países que están en condiciones de competir con ellos.
Claro.
¿No? Y por eso Obama, dice el gobierno de Obama, dice que este cambio tecnológico presenta una oportunidad histórica para que la nación aún continúe siendo competitiva. La única manera en que vamos a mantener la fabricación en Estados Unidos es si tenemos una productividad más elevada. Es decir, si ponemos los mismos robots que van a poner en China.
Qué difícil que es todo esto que estás planteando.
Exacto. Y entonces, si nosotros tuvimos 50 años sin desarrollo tecnológico y tenemos que competir con estos monstruos de la tecnología, y le abrimos la importación
para que ellos nos llenen de productos.
Eso de decir que cerremos las fábricas es exactamente lo mismo. Entonces, obviamente que hay gente que se perjudica con este control de las importaciones. Imagínate una persona que tenía un comercio que compraba productos importados y los revendía. Y sí, bueno, pero es muy difícil llevar adelante una política que pueda contemplar al 100% de las personas. ¿Sí? Y tenés que llevar la política que va a beneficiar a la mayor cantidad de
ciudadanos.
¿No? Entonces, me parece que eso hay que tener en cuenta, que no es tan liviano, ¿no? Decir, bueno, no, en realidad el problema es que Moreno es un patotero. Entonces ahí se solucionó el problema. Si las cosas fueran tan sencillas, ojalá fueran así.
Sencillas, ¿no? O sea que detrás de eso hay una simplificación de un proceso que, si no estuviera Moreno, sería peor para las mayorías.
Y yo creo que sí, además que, muy sencillo, ¿a cuántas personas podría presentar, digo la oposición o cualquiera, ¿no? Cualquier partido o grupo político, ¿cuántas personas podrías presentar, ¿no? Que ocupen ese lugar sin corromperse y que discutan a cara de perro con empresarios que tienen millones de dólares que te pueden poner una cuenta secreta en Suiza y no se entera nadie? No es tan fácil.
Está bueno esto que decís, porque abrí el programa hablando de valores y de moral y de estas cuestiones de que no todo tiene precio. Vamos a la tanda, porque nosotros sí tenemos precio, y a la vuelta de la tanda seguimos con Fernando Accardini.
Para la cultura represora, no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos.
Clandestino. espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Fin de espacio publicitario.
Se están reconciliando Pipo y su mujer.
¿Por qué los golpes que vos me diste entonces?
Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele!
Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino, las otras cosas que pasan y no te cuentan.
18.4 bajó la temperatura. Nos quedan 6 minutitos de clandestino. Seguimos con Fernando Agardini. Hablando sobre economía, me angustia un poco tu reflexión, porque veo que los otros países tienen problemas de sobreabundancia en relación a la producción y que alguien les tiene que comprar. Y internamente hay un sector minoritario que quiere que nosotros abramos la economía y que les compremos a ellos, pero sabemos que las mayorías nos perjudicamos con esto. Es difícil por ahí... aquellos que venimos de no comprender estas cosas o no pensar estas cosas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, porque a veces creemos que nosotros somos los héroes de nuestra vida y no entendemos que hay un contexto social, político, económico que favorece que algunas cosas buenas nos pasen.
Sí, sí, y malas.
O malas, o sea, también.
El contexto de crisis mundial que estamos viviendo condiciona y muchos aspectos de nuestra vida. E individualmente, ni vos ni yo, ni un presidente, ni un ministro, ni un general, ni nadie individualmente puede hacer mucho contra eso.
Claro.
Cuando los problemas son sociales, las soluciones tienen que ser sociales.
Claro.
Entonces, muchas veces desde la comodidad de casa pretendemos que venga Superman, sí, ¿no? Con esta cultura individualista que nos...
El
héroe individual. Y que nos salve. Y no existe eso. El único héroe válido es el héroe colectivo, decía Juan Salvo, ¿no?
Sí.
El personaje principal del Eternauta. Y mira, para darte un dato más de esta crisis y cómo afecta a nuestra vida cotidiana y cómo determina también que se tomen ciertas medidas económicas y se lleven adelante ciertas políticas, hay una nota muy muy buena de salió en The New York Times que se llama "Por primera vez China se llena de mercadería sin vender". Nosotros tenemos que remontarnos a 40 años atrás, por lo menos, para ver el avance de China en la industria, ¿no? En su proceso de industrialización. Bueno, por primera vez en décadas, dice, China enfrenta un problema desconocido. ¿Cuál es ese problema desconocido? Una gigantesca acumulación de productos sin vender que atiborran los sótanos de comercios, depósitos fabriles y playas de las concesionarias de autos. Es decir, es la primera vez que no pueden vender esa producción. ¿Por qué?
Y bueno, ¿quién le compraba a China?
Ahí está el tema. Los principales compradores de China eran Europa y Estados Unidos.
Claro.
Que están viviendo una crisis atroz. Bueno, el mundo vive la crisis, pero es pronunciada en los países centrales. Su principal mercado se está cerrando por esta crisis. Entonces sí. China no puede vender.
Ahora, qué interesante pensar hacia adentro de esos países, como cada país quiere salir ajustando, recortando los beneficios que tiene la sociedad, que es la que compra en definitiva. Porque si vos ajustás salud, educación, ajustás salarios y jubilaciones, eso te da menos posibilidad de consumo. Y a su vez eso repercute en otros países en relación a los que te venden.
Exacto.
¿Cómo está todo interrelacionado?
Exactamente. Y eso es la globalización, digamos. Se manifiesta económicamente de esta manera, que es que hay un entrecruzamiento de las economías que hace imposible, por ejemplo, que una crisis global no afecta a todo, es global la crisis, no puede no afectarte. Se cae la economía china y te tiene que afectar.
Claro.
Porque, por ejemplo, nuestra soja, ¿dónde va? Iba a China, entonces, ¿cómo no te va a afectar? A su vez, China tiene atiborrados, como dice la nota, ¿no? Sus sótanos o sus depósitos fabriles de productos sin vender. ¿Qué va a querer hacer China? Y no porque haya nacido para ser el gran destructor de la economía mundial, sino porque necesita hacerlo. Va a querer vender esa producción, sea como sea. Entonces, una política de control de las importaciones, desde un punto de vista, no de China, pero sí de nuestro, se hace necesaria. Ya no es que si la querés hacer, si no la querés hacer.
Claro.
Es la misma vida la que te va llevando a que vos tengas que tomar esa medida, como la misma vida va llevando a China a que quiera vender esa producción, cueste lo que cueste, porque él la tiene ahí. Y hasta que no la venda, ese valor que se creó no se puede percibir.
Claro, no se puede recuperar.
Exacto. Y a su vez, China tiene que importar menos.
Claro, a su vez.
Porque si no vende, tiene menos dinero para comprar. Y a nosotros tenemos como uno de los principales compradores a China. Por lo tanto, si nosotros permitimos que vengan productos y a su vez vendemos menos, porque los países a los que le vendemos también tienen problemas como China, nuestra balanza comercial, que por ahora y en medio de una crisis
positiva,
es favorable, claro. Es positiva, quedaría completamente destruida. Entonces, el control de la salida de dólares y el control de las importaciones tienen un sentido. Es evitar que los dólares salgan del país, evitar la quiebra económica del país. Si, no sé si es una medida simpática o antipática. Es una medida que está dictada por las necesidades del momento.
Claro.
Eso creo que es algo que es importante entender.
Sí, también es importante entender que en otros tiempos se tomaban otras medidas que terminaban beneficiando a esa minoría, perjudicando absolutamente a más de la mitad de la población, llevándonos hasta el 50% de pobreza, 25% de desocupación. Entonces me parece, te puede gustar más o menos la presidenta, esto que vos marcabas, digamos, y la tendencia fácil de los grupos económicos en descalificar a la figura, pero no contarte en verdad los intereses que hay detrás de la figura que ellos mismos quisieran que no los tuviera. La verdad que esta columna a mí me ayuda a comprender algo de lo propio y de lo ajeno en relación a lo que nos está pasando en lo económico, que termina afectando nuestra vida cotidiana. Fernando, nos volvemos a encontrar la semana que viene, con los oyentes también, nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 15 horas. Esto fue Clandestino y Cecilia Rodríguez, es un encanto, me estoy enamorando. Chau, nos vemos.
Chau, Gabriel, chau.
Moreno.